Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas.
Y ya estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Mi nombre es Bárbara Pérez, soy voluntaria de Momento Constituyente. Estoy de vuelta después de mi semana, diría descanso, pero no fue muy de descanso, estuve trabajando. Y al otro lado, en este momento de Chile, porque estoy en Chillán, me acompaña Juan Pablo Larra.
Hola, hola. ¿Cómo estás, Bárbara?
Aquí estamos, viendo en este fin de año que está bien movido, hay muchas cosas pasando, y aquí nosotros desde Momento Constituyente buscamos informarles a todos y todas quienes nos estén escuchando lo que está pasando en la convención, que ha estado pasando bien piola dentro de todo, porque estamos en un contexto electoral, quedan menos de 2 semanas para la segunda vuelta de la presidencial. Creo que las otras personas ansiosas y con corazón irritable que nos escuchen podrán sentirse identificadas con mi sentir en este momento, pero eso no nos puede hacer olvidarnos de que la convención está pasando, ya lleva más de, sí, ya 5 meses ya, ¿o no? Sí,
un poco más. De hecho, esta semana se dio la cuenta pública de los 5 meses.
Claro, de funcionamiento, y nada de esto pasa en vano. Así que aquí nosotros venimos a contarles qué ha pasado y recordarles que día a día esta convención trabaja y la convención se defiende, además. Así que ahí, sin más preámbulo, pasamos a lo que fue esta semana.
Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
Bueno, esta semana partió ahí el lunes 6, después de lo que fue ese fin de semana que quizás para ustedes se sintió tranquilo, para mí fue muy intenso por temas de pega. Pero partimos este lunes 6 de diciembre con la sesión de la Comisión de Participación Popular, en la que revisaron propuestas de norma, y además se reunió la Secretaría Técnica de la Comisión de Participación y Consulta Indígena para elegir a sus directores provisorios, Sidney Quevedo, Rosa Huenchinilla y Carlos López. En la Comisión de Participación Popular se modificó un texto base que ya da inicio al proceso de consulta.
Así es, el día martes 7 existió en la mañana todo lo que es esto clásico de trabajo en comisiones, principalmente con las audiencias públicas, y luego en la tarde existe una sesión de la Comisión de Ética, luego ya de su instalación, y se definió quién iba a coordinar esta entidad. Es Elizabeth Lira, es psicóloga y es decana también de una facultad de la Alberto Hurtado, si no me equivoco.
El miércoles fue feriado, fue un miércoles con sabor a domingo, no sé si tú lo habrás sentido así, pero yo en verdad estuve todo el jueves pensando que era lunes, y de hecho el miércoles de la noche estaba esperando quién iba a estar en tolerancia cero, porque para mí era domingo.
Sí, claro.
Pero
sí,
no hubo.
Jueves, día miércoles con sabor de Virgen María.
Exacto.
Eso se celebra ese día feriado, y la peregrinación a los Vázquez clásica también se llevó a cabo, aunque el santuario estaba cerrado.
Bueno, fíjate, yo como persona no creyente no sabía eso, así que todos los días se aprende algo nuevo en este podcast. Y el jueves ya tuvimos la sesión plenaria 44, que tuvo esta cuenta que mencionaba Juan Pablo al principio, del quinto mes de la convención, de las comisiones temáticas, más que nada. O sea, no de las comisiones, porque las comisiones no llevan 5 meses, sino que la cuenta de las comisiones temáticas, además de esta cuenta del quinto mes de convención. También hubo una votación ahí de la integración de Secretaría Técnica con Daniela González, María Soledad Mortera y Anuar Kessie, no sé si lo digo bien, Kessie, que
yo también creo que se lee tal cual como se escribe.
Y obviamente ahí también las comisiones, porque estos días no es que todo el día sea la sesión, sino que normalmente sea en un bloque AM o PM y además sesionan las comisiones temáticas. Además, supimos ahí que forma de estado, la comisión forma de estado sesionará en Aysén entre el 20 y el 23 de diciembre. Así que ahí los convencionales van a tener que correr para llegar a sus casas en Navidad y pasarla con sus familias. Juan Pablo, ¿estás ahí todavía?
Así es.
Ah, ya. Pensé que me había caído.
Sí, se entrecortó. Espero que haya sido yo, quizás, pero no damos paso entonces al viernes 10, que estaba agendada la realización. Hoy día estamos grabando este podcast y teníamos pendiente dos reuniones de comisiones. Estaba, por un lado, la Comisión de Participación Popular, que tenía revisión, porque la semana, el día lunes, comenzó con esta revisión de las distintas iniciativas populares que se están ingresando por la página web. Y también estaba pendiente y quedó pendiente el funcionamiento de la Comisión de Participación Indígena, que se reunieron en horas de la mañana, donde había poco quórum para esa sesión. Un poco. Y también hoy día tuvimos una noticia en la mañana, que la presidenta de la comisión recibe uno de los premios, pero lo vamos a estar comentando en mayor profundidad en el bloque que sigue.
Exacto. Esa fue la semana que es muy extraña esta sensación de que son, cuando estamos grabando esto, un cuarto para las 6 de la tarde del viernes, y yo por lo menos todavía siento que faltan muchos días y que además esta semana fue muy larga, como que ese domingo en medio de la semana la hizo, la extendió. Pero bueno, eso fue lo que pasó ahí en detalles cortos esta semana. Y como siempre nos vamos a nuestra sección más de comentario, de profundización, para discutir un poco estas cosas que pasaron, no solo dentro de, bueno, dentro figurativamente del ex Congreso, sino también hacia afuera.
Fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente.
Y bueno, esta semana ha estado bien movida también en temas más políticos que tienen que ver con el país y con la convención, porque nos encontramos a puertas ya de una segunda vuelta que se viene dura, ¿para qué andamos con cosas? Y obviamente la convención es un punto donde los candidatos tienen visiones distintas y la campaña está desatada desde muchos frentes. Y una de las formas en las que se empezó a ver ya esta como manifestación, por así decirlo, que ya la venimos viendo hace rato en realidad, es que además ya no son solo los candidatos que también se refirieron a estas cosas y también vamos a hablar de eso. Sino que empezamos a recibir ahí un par de visitas. En este caso, una de las visitas más polémicas de esta semana, que yo las enlazo un poco a lo que es la elección presidencial, porque sí habló con el candidato que no le gusta la convención, que vino el líder opositor venezolano Leopoldo López a Chile. Fue a la convención, que fue una situación que estuvo ahí marcada con un incidente afuera, que gente desde afuera de la convención, he visto fake news de que fueron los convencionales de izquierda o de que fueron sus asesores, eso no es verdad, pero sí hubo manifestantes que le tiraron huevos y le gritaron cosas. Y fue un momento tenso. Y ha sido un momento, una visita tensa, y yo en particular quería hablar de esto porque la visita, no me voy a enfrascar tanto en lo que fue la visita misma, pero sí en declaraciones que dio este líder opositor de Venezuela antes, que él habló en medios de comunicación, fue a muchos medios de comunicación a hablar, a dar su opinión respecto a la convención y el momento político que vive Chile actualmente. Y una de las cosas que dijo fue que él no conocía el contexto, o sea, que no conocía cómo se estaba llevando la convención, pero que como en Venezuela la constituyente había sido el inicio del fin. Y a mí me pareció muy preocupante que se haya empezado a esparcir, bueno, que ya estaba instalado en una parte de la población, pero que además haya venido a ser como reasegurada por una visión extranjera que además admitió no conocer el contexto de la Convención Constituyente Chilena, a decir que es básicamente el inicio del fin. Y en verdad me dejó muy preocupada. Me dejó muy preocupada que es muy difícil frenar esa clase de declaraciones. De hecho, Elisa Loncón salió también a hablar en los mismos medios a decir que no tiene nada que ver con el proceso de Venezuela, que el contexto chileno es distinto, que el contexto de la convención, el mandato de esta convención es distinto. Sin embargo, el discurso quedó instalado y una parte de la población, y una parte de los convencionales también, se aferran a esta clase de declaraciones que para mí hacen mucho daño. Creo que si bien la experiencia internacional siempre es valiosa, y además la experiencia venezolana en particular es una experiencia muy dolorosa, empatizo completamente con el pueblo venezolano, también creo que es un poco caer en algo que no sé si queremos caer, el asociar nuestro proceso constituyente con otros procesos constituyentes, afirmando que porque esos salieron mal, el nuestro va a salir mal. Hay procesos constituyentes exitosos en la historia, o sea, en la historia del mundo también, como, no sé, y me dejó con un muy mal sabor de boca. No sé, Juan Pablo, perdón que monopolizara esta parte de la conversación, pero es que cuando a mí ya me empiezan a tocar ahí los medios de comunicación y cómo difunden las cosas y todo, ya me empieza se me revuelve todo.
Sí. Yo me voy a colgar de uno de tus comentarios que es como el más revelador respecto a la convención. Así, yo voy a tratar de objetivizar mi comentario a la convención. Y concuerdo mucho contigo. Son procesos distintos, realidades e idiosincrasias distintas de países distintos que tienen sus propias lógicas. Y todos los procesos van enmarcado por la particularidad que significa el redactar una nueva constitución, el redactar las reglas de tu país. Y así es como, por ejemplo, el proceso colombiano se habló que era bien exitoso, el 91, si no me equivoco, pero los críticos te van a decir que, bueno, que estaba también rodeado por todo un tema de narcotráfico. Después te va el proceso boliviano, donde la convención también se atribuye como un poder, se piensa extender en los plazos, qué sé yo, y después casi que no querían ser como un órgano permanente. En el caso de Venezuela, también sembró un puntapié. Pero el comentario más relevante de Leopoldo López en esta pasada y referente al proceso constituyente es: desconozco cómo se está haciendo acá. O sea, mismo, no le he seguido la pisada, no sé en qué etapa están, no sé si están redactando. Cuando una persona que viene desde fuera, invitado por un conglomerado puntual, y Fernando Atria también respondió en términos quizás más pesados, diciendo como que es ridículo que empecemos a comparar los procesos, como que no, si desconoces lo que está pasando, desconoces la realidad, desconoces también cómo llegaste a esto, el acuerdo por la paz, donde estuvieron sentados todos los partidos transversalmente. Entonces, incluso el bloque que invita a Leopoldo. Entonces, por ahí tengo varios, ese es un poco mi comentario. Bárbara.
Sí, mira, es que eso yo creo que es como lo más terrible. De hecho, yo me acuerdo que yo vi esa parte de esa entrevista, que no me equivoco, puede haber sido 24 horas o CNN, fue uno de los dos, que yo estaba viendo, bueno, como en vivo, y dice esto, y yo quedé, y de hecho le dije a mi pololo que estaba conmigo, como, acaba de decir que no conoce el contexto, como... Es como si yo comparo todo con situaciones académicas, pero es como si yo fuera una prueba y partiera mi respuesta diciendo, mire, no tengo idea, pero esto, ¿cachai? Como que no tiene sentido, claro. Y encuentro irresponsable, y ahí voy a ser también pasarle la responsabilidad a mis colegas periodistas, que yo creo que de repente igual nos ponemos injustos e injustas con las críticas, pero en esta sí voy a hacer crítica, que es que no puede ser que una persona venga, te tire esa cuña. Primero no lo cortas al principio cuando te dice que no sabe lo que está diciendo. Y después no aclaras nada tampoco. Como termina de hacer su analogía entre nuestro contexto y el contexto venezolano, y no le dices como, ya, pero está ignorando que aquí el contexto es distinto, que las situaciones son distintas, que el mandato es distinto, el mandato de la convención, que es distinto a lo que fue la Asamblea Constituyente venezolana. Entonces, es como, es tan irresponsable, es una forma tan irresponsable de repartir información. Y resulta que quizás nosotros y la gente que nos está escuchando probablemente ya tiene claro que no somos el proceso venezolano. Pero yo te garantizo que alguien escuchó eso en su casa, escuchó la experiencia de viniendo del miedo de alguien que vive el contexto venezolano y le dio miedo también. Y eso es peligroso.
Sí. Y en el escenario en que se produce todo esto también, o sea, a ver, muchas veces lo hemos dicho, el proceso constituyente y lo que vamos a redactar va a ser una constitución, que es un instrumento jurídico que está en la pirámide normativa, es un pacto social, pero también es un acuerdo político, y cuando mencionamos el acuerdo político, hay que tener dos dedos de frente, perdonando la expresión, pero para darse cuenta que esto también viene en un clima donde tenemos una polarización país, donde tenéis dos candidatos que representan quizá extremos, se lo ha dicho muchas veces por muchas personas, pero más significativo aún es que hay que empezar a mirar qué es lo que pretenden buscando esto. Vino en el contexto de haber pasado una segunda vuelta, de que el ambiente esté polarizado, de que tengáis un congreso futuro polarizado, declaraciones de futuros diputados que están polarizando aún más el contexto con ataques bien xenófobos. Entonces, en ese contexto que llega esta persona, independiente de lo que quiero decir, como concuerdo 100% contigo, la cuña la dejó, la discusión quedó, el titular quedó. Entonces, hace mal para un proceso democrático. Y eso a mí me parece súper complicado. Y como tú dices, quedó en segundo plano el tema del desconocer el tema del proceso constituyente. Él venía a hablar, parece que de otras cosas también. Entonces, de hecho, una de las declaraciones que hace en un punto de prensa, hablando de Venezuela como dictadura, está ok. O sea, si quieres hacerlo, ya, bueno, yo no voy a limitar tu opinión. Pero en la salida de la convención, ocupando un punto de prensa de la convención, entonces, como, ¿qué hay detrás? También rodeado y como ya... Ya vimos el caso que viajaron algunos convencionales de España, ahora traen a otro personero opositor a un régimen que es identificado con la izquierda, con el comunismo. Entonces, ¿qué hay detrás de esos convencionales? ¿Cuál es la estrategia? Evidentemente polarizar, y cuando tenemos además el otro tema que vamos a comentar, que tiene que ver con el debate presidencial. O sea, en el ambiente polarizado que estamos, al final obviamos el gran movimiento que nos trajo acá, el 80-20 que nos trajo acá, el apruebo del rechazo que nos trajo acá, y eso pasa a un segundo plano por tomarse de una contingencia política que estamos viviendo y que hemos polarizado, y esto es súper complicado. Cuando queréis trabajar procesos democráticos y con mira hacia el futuro, empieza a complicarse la cuestión cuando empieza a traer a voces, comillas, autorizadas de regímenes distintos. Entonces, ahí es donde me provoca todo ese problema. Ahora, también siendo justo, él, en una de las otras cuñas que tira, él dice, no tienen que evitar hablar de otros modelos. Efectivamente, pero el venezolano no es el único, como decía la Bárbara. Hay muchos. Entonces, estoy de acuerdo y estoy ok con el diálogo, estoy de acuerdo y estoy ok con mirar otras cuestiones como derecho comparado, pero no es el único. Y cuando te dejaste la cuña metida, la dejaste.
Sí, a mí en verdad me parece irresponsable, me parece tendencioso, me parece horrible además que hay un sector que se cuelga de la experiencia venezolana, que es una experiencia dolorosa, para esparcir su agenda. de oponerse a los cambios en Chile, que eso ya lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, porque si bien en el 2017, en la campaña de segunda vuelta, empezamos a escuchar más lo que era Chilezuela, ya era algo que estaba instalado de antes, pero ahora con la convención está mucho más fuerte. Y es irresponsable, es triste. Yo lo encuentro hasta un poco inhumano cuando en verdad no les preocupan realmente las violaciones a los derechos humanos. Y acá ya no estoy hablando de López, estoy hablando del sector de Chile, que saca tanto Venezuela. Yo en verdad no sé qué tanto les importa las violaciones a los derechos humanos, porque no se ve la misma condena en otras partes, no se ve la misma condena aquí mismo, y no lo sacan para nada más. Entonces... Claro. Es horrible, y lo peor es que este discurso de desprestigio hacia la convención, ya lo venimos diciendo hace rato, es algo que se ve incluso dentro de las paredes, pero ahora además traspasó hacia el debate presidencial, porque si bien la convención había estado un poco más ausente del debate en primera vuelta, porque eran más candidatos, las visiones no estaban tan contrapuestas, ahora ya las visiones son completamente opuestas, están uno u otro. Y ahora tenemos a dos candidatos presidenciales que proponen modelos distintos, pero que además tienen opiniones distintas sobre la convención. Entonces ahí, Juan Pablo, hemos monopolizado mucho la conversación, así que te pido a ti que nos cuentes un poco cómo se han dado estos debates y estas menciones en particular a la convención.
Sí, respecto del debate, bueno, hoy día estábamos grabando viernes, entonces en la mañana nos despertamos con un debate, uno de los dos debates que van a ser como televisado o comentado en gran medida, que son el de Archie, que es de la radio, y está el debate de la televisión que va a estar el día lunes 13. Respecto del de la mañana, hoy día, y en lo que nos convoca, que en la Fundación Momento Constituyente desde el primer día estamos bien encaminados en el proceso de que va a significar el escribir las reglas de Chile. Y en ese contexto uno tendría que preguntarse qué han hablado ambos candidatos. Porque bien Bárbara dice, ambos plantean modelos distintos, hay políticas públicas distintas para distintos aspectos del diario vivir de los chilenos. La regionalización, la descentralización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es lo que nos convoca, y que tiene que ver cómo va a enfrentar, porque el presidente que dirija el país va a tener que tener un contacto con la convención y va a tener que dictar probablemente el proyecto de constitución que se presente, y además regular todo lo que tiene que ver con el plebiscito de salida. En ese contexto, hoy día en la mañana hubo cuñas importantes y cuñas preocupantes para mí. Cuando le preguntan, por ejemplo, al candidato Kast, que nunca lo ha escondido y en ese sentido es consecuente con su línea de acción. Él fue abanderado del rechazo, él ha postulado que va a ir por el rechazo en la salida, y hoy día en dos tópicos, cuando le preguntan sobre esto, cómo en el fondo es posible ayudar y encaminar un proceso de nueva constitución y además postularlo que no está de acuerdo con la constitución. Entonces el candidato Kast dijo, bueno, nosotros vamos a emitirle algún comunicado a la Contraloría para que nos dé las directrices de, en el fondo, cómo accionar en el sentido de ir por el rechazo y por lo otro. Entonces, desde antes de ser electo ya estar planteando esto es una pésima señal para un proceso constituyente que cuente con una aprobación incluso más grande de participación que lo que fue la primera vuelta presidencial. Entonces, eso es uno. Dos, cuando le preguntan al candidato si es que en el caso de prorrogar el tiempo que está establecido por la reforma constitucional actualmente vigente en el capítulo 15, el candidato también señala que él estima que la Constitución tiene que salir en el plazo legal establecido. Me hubiese encantado que hubiese tenido la misma lógica cuando él fue diputado y cuando habían proyectos de ley que eran necesarios para sacar, y estar cortándole el tiempo a la Constitución, diciéndole desde ya que no va a prorrogar el plazo, siendo que es una de las atribuciones desde el presidente. Entonces, estamos en un escenario que si no se termina el trabajo en los meses, que ya sabemos, en el fondo es como trabajen más, trabajen sobre hora, porque no van a tener más tiempo que el que tienen en la convención. Entonces, ambas a mí me producen mucha complicación. Y por, como contrapartida, y no que no con esto no, en el fondo quiero materializar algún apoyo, sin perjuicio de que cada uno es ciudadano y es libre de sus opiniones, pero en la vereda del frente se ha señalado abiertamente que uno va a caminar con la Constitución, va a caminar y va a darle la facilidad a la Constitución. Son dos discursos totalmente distintos en relación a esto. Entonces, a mí me preocupa lo que va a pasar, son dos escenarios totalmente distintos y que ya se estén dando luces de que se va a consultar a la Contraloría para saber cómo atacar a la constituyente. A mí me produce harto, no sé, malestar, quizá esa es la palabra, porque como ya sabe mi entorno, yo soy un fanático de que podamos escribir nuestras reglas en democracia, con una comisión representativa de la gente, distinto de lo que ha pasado en toda nuestra historia. Entonces, ¿cómo no voy a estar a favor de eso? Y que exista un candidato que ya me esté señalando lo contrario, me produce este malestar. Bárbara, ¿qué te pasa a ti con las declaraciones? Si es que también tuviste la oportunidad de escuchar alguna otra declaración desde la mañana, que estuvo bien, bien también peliaguda, como que había un candidato que quería pelear más que el otro.
Yo creo que el debate de la mañana fue terrible. Fue terrible escuchar a un candidato y me voy a ir primero por el tema del debate en general, después me meto más en lo que es la convención, pero ver a un candidato ni siquiera arrugarse cuando le dicen que su propuesta es símil a la DINA, gritar acusaciones falsas básicamente. Y que nadie le diga nada, que le apaguen el micrófono después de que la dejó instalada y que no lo corrijan. No, me pareció terrible, me pareció terrible. Y hay una crítica también a la Archi. Yo soy fan de la Archi. El que sepa, yo periodismo radial mil veces antes que el periodismo televisivo. Pero pocas mujeres, la cosa de los tiempos. No, el debate en general yo lo encontré terrible, me dolió todo. Pero además ya nada me sorprende de lo que diga el candidato de la derecha sobre la convención. Y me da pena que sea así. Y me da pena que siento que tengo como que en esta pasada, como yo siempre veo la democracia como algo precioso y es algo precioso, pero además en esta pasada la siento como tan una responsabilidad porque la convención se defiende, lo voy a seguir diciendo. Y me parece terrible que estemos llegando a este punto en el que un candidato que representaba la opción que tuvo 20% en el plebiscito de entrada a la convención, que fue, es el sector del rechazo, que abiertamente ha difundido noticias falsas de la convención, que los convencionales apoyados por él son de los que difunden noticias falsas, de los que pelean en la convención. Como me parece un clima tan adverso y tan terrible, como siento que es como avanzar tres pasos y retroceder dos. Y me da pena justamente que con el contexto de la segunda vuelta presidencial, estos personajes, dígase, este candidato y el otro candidato tienen mucha plataforma, obviamente, porque van a debates, van a la prensa, y es terrible ver que cada aparición en la prensa, un candidato de la derecha le pega al otro candidato y le pega a la convención. Son los dos golpes que da, al otro candidato y a la convención. Y es terrible porque los convencionales efectivamente están haciendo una pega tremenda. Ya la presidenta ha sido destacada no por uno, no por dos, por múltiples organismos internacionales. Hoy día mismo nos enteramos de que recibió otro premio más. Entonces, es terrible como que tengamos que habernos enfrentado a esta situación y que además no se valore tanto un proceso que es completamente democrático, un proceso que partió. Que sí, partió en las calles, después tuvo un acuerdo, después tuvo un plebiscito con amplia participación, con amplia aprobación, convencionales electos de todos los sectores. Que sí, hay más electos de un sector que de otro, y eso igual, así es la democracia. pero hay de todas
Claro.
partes de Chile, de todos los estratos sociales, de pueblos originarios, hay paridad. Como siento que estar en contra de la convención, estar en contra del trabajo de la convención hasta a este punto. Están en contra de la esencia de Chile.
Sí. No, y lo que tú dijiste, esto de las cuotas, esto de las cuotas feministas, de las mujeres, de los pueblos originarios, también estaban en desacuerdo, de las discapacidades, también está en desacuerdo el candidato que ataca a la convención, en el fondo. Entonces, bueno, veamos quién va por más democracia y que no solamente lo diga, sino que también lo demuestre con sus propuestas. Pero, bueno, dejo pasado el dato porque nos vamos acercando a los tiempos más o menos que tenemos pensado, pero a la gente que nos comente, nosotros y Bárbara leemos los comentarios, contestamos las cosas, y si es que hay temas dentro de la semana que surjan y que quieren que les demos mayor énfasis, bienvenido sea. Bárbara ahí mencionó un premio que recibió la presidenta. Existieron otras iniciativas que se presentaron de iniciativas constitucionales, de convencionales constituyentes, que en su oportunidad hemos mencionado el de la vivienda, el de la violencia contra la mujer y otros que
el
también
de la
se
paridad
mencionaron
en todos los órganos del Estado.
Exacto, y esta semana aparecieron muchas más, entonces quedamos cortos para mencionarlas todas, pero nos encantaría poder de repente recoger lo que la ciudadanía, la gente que escucha esto, le gustaría también que profundicemos. Así que bienvenido a todas las opiniones.
Exacto. Y ahí, bueno, repetimos y le mandamos un gran saludo a nuestra presidenta de la convención. Ojalá nos escuchara. Si nos escucha, denos una señal que recibió este premio.
Hay que etiquetarla, hay que etiquetarla.
Sí, que recibió este premio René Cassin de Derechos Humanos 2021. La queremos mucho, Elisa Loncón. Así que eso, y ahí a través de nuestras redes y también de nuestras amigas de la Neta pueden enterarse en detalle de todo lo demás que no alcanzamos a mencionar porque nos ponemos muy buenos para la conversa. Y con esto ya vamos pasando a nuestra sección final, que como ya lo han notado las últimas semanas, no es el convencional de la semana, sino que es la comisión de la semana. Así que para allá vamos.
A continuación te contamos cómo funcionan cada una de las comisiones temáticas de la Convención Constitucional.
Entonces ya estamos, como decía Bárbara, con esta última sección que hemos ido incorporando para la gente que sigue la convención, que sigue los distintos temas que le pueden interesar. Entonces vamos a hacer lo que se suele hacer en esta parte, que es un poco la ficha técnica y luego ubicarnos en el mapa dentro del reglamento general en donde está y los temas que pueden tocar. Y Bárbara ahí también nos va a comentar alguna cosa para no tomar nota de esta comisión. Esta comisión tiene por coordinación a Camila Zárate, representante del PC, y Juan José Martín, de los Independientes por una Nueva Constitución o Independientes No Neutrales. Sus enlaces transversales, estos cargos que son transitorios, que duran un tiempo y después se tienen que ir renovando, son Gloria Alvarado y Félix Galleguillo de los Pueblos. Y tenemos la Comisión de Participación Popular, que está Carolina Sepúlveda e Isabel Godoy, del Pueblo Coya, representante del Pueblo Coya y también de la Mesa. ¿Dónde encontramos los temas que toca esta comisión? Bueno, en el artículo 66 del Reglamento General encontramos el nombre de la comisión y los temas que a lo menos debe abordar la comisión. Entonces, tenemos de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. La presente comisión abordará a lo menos los siguientes temas y tiene hasta la letra Ñ, de la A a la Ñ, dentro de los cuales está Medio Ambiente, Biodiversidad, Derechos de la Naturaleza y la Vida No Humana, Estatuto Constitucional sobre los Minerales, Derechos Humanos y la Naturaleza al Agua y Estatuto Constitucional del Agua, también el desarrollo sostenible y el buen vivir y modelo económico. Dentro de otros temas, como digo, podríamos estar mencionándolos todos, pero no tenemos el tiempo que quisiéramos, pero irrelevante nuevamente para la gente que está pendiente de los temas de modelo económico, dicho sea de paso, actualmente el modelo subsidiario que tenemos, que para muchos ha sido reprochado, probablemente se va a tocar acá, el tema del agua, el tema de la propiedad minera, el tema de los animales, probablemente se toque acá, cómo va a quedar reestructurado el tema de la naturaleza. Por ahí hay un ejemplo en las constituciones de Colombia y de Bolivia que pueden tener algunos símiles acá. Esto dentro de algunos temas que van a surgir en el debate en esta comisión. Bárbara, ¿qué te pasa con esta comisión? ¿Cómo ves este debate? Si manifiesta algún interés también para la gente.
No, a mí me gusta mucho esta comisión. Siento que el tema, justamente, o sea, los temas que va a tocar y que está tocando ya es importantísimo y ha estado relegado a un segundo plano por mucho tiempo. Y que además a esta comisión se le dio este carácter que no es solo lo que siempre pensamos que es lo que tiene que ver con medio ambiente, que es como reciclar y usar menos plástico. Como políticas para eso, sino que también va desde un lado de lo que es la producción, el modelo económico, la protección de animales no humanos, como tiene una visión mucho más integral y siento que es una conversación que justamente en un año donde nos hemos enterado de cosas terribles a lo nivel medioambiental, al nivel cambio climático, cobra una relevancia incluso más grande que antes. Entonces, creo que está bien, que su trabajo es muy interesante. Sus coordinadores están haciendo una gran pega y como siempre esperamos en algún momento poder tenerlos aquí en momento constituyente para poder conversar con ellos y ellas y poder así profundizar en el trabajo que hacen desde esta comisión. Y bueno, con eso ya. Ah, Juan Pablo, no sé si quieres decir algo. No, no.
No, 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 perfecto. O sea, agradecido de estar contigo y compartir lo que tú siempre sueles hacernos, invitar también, porque a mí siempre se me olvida.
Ah, sí, bueno, y con esto ya vamos cerrando aquí nuestro podcast de esta semana, este viernes 10 de diciembre, cuando grabamos esto. No se olviden ahí de seguirnos en nuestras redes sociales de Momento Constituyente. Usamos más que nada Twitter e Instagram para estar publicando cosas. No se olviden de seguirnos a nosotros tampoco, que siempre estamos etiquetados ahí en las publicaciones del podcast, porque también de repente nos las damos de contestar duditas y decir cosas en nuestros Instagram personales. Y obviamente cualquier duda siempre estamos muy abiertos a responder. Si no sabemos, lo averiguamos. No lo inventamos, por si acaso, lo averiguamos. Y estamos aquí justamente para ir informando lo que pasa en la convención, ir informándonos nosotros también de lo que va pasando a medida que pasa y para defender este trabajo al que nos costó tanto llegar. Así que la próxima semana nos estaremos escuchando con un nuevo avance de lo que fue la semana. Esperemos un poco con menos fake news que esta, esperemos un poco con menos discusiones que esta, pero así como se viene, probablemente no. Y nos estaremos escuchando.
Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de Momento Constituyente. Nos vemos la próxima semana.